Hey, ahora descansa, relájate. Solo escucha y fija tu mirada en el Aleph.
Señalado en alguna otra ocasión en público, pero me lo ha reiterado en privado, que apoyaba las reformas que se están haciendo en nuestro país y en otros países.
Mariano Rajoy explica las conclusiones de sus conversaciones con Angela Merkel tras un largo paseo en barco por Chicago.
Vamos a contar mentiras. Vivimos en democracia.
Estudiantes y profesores protestan contra los recortes en educación. Conflicto frente al puerto de Gibraltar entre patrulleras del Peñón y pesqueros españoles. Muere Robin Gibbs, integrante del grupo Bee Gees.
Emotion to see that plane taking off, and you know that you see 100 meters.
Despega el aeroplano solar Propulse, el primer avión movido únicamente con energía solar. Su piloto, de la familia de los aventureros Picard, tiene como reto llegar a Marruecos desde Suiza.
3, 2, 1, 0 And launch of the SpaceX Falcon 9 rocket as NASA turns to the private sector to resupply the International Space Station.
Otro proyecto innovador, SpaceX, que se convierte en la primera compañía privada que logra con su cohete Falcon 9 enviar un cargamento dentro de la cápsula Dragon a la Estación Espacial Internacional.
Who are we? We are no one.
Our mission is to monitor extraterrestrial activity on Earth.
Paco, you know you're not supposed to be north of Canal.
En los cines vuelven los hombres de negro a perseguir extraterrestres. Men in Black 3.
Siempre he pensado que en un país serio se está cometiendo en el fondo un delito, está en el código penal. A la bandera, al himno o al jefe del Estado no se le debe quitar. Creo que el partido...
Y esta noche es en sus televisores la final de la Copa del Rey. Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Alef. Fieles a nuestra cita con la ciencia y el misterio, aquí en Es Radio en Gran Canaria. Le damos siempre la gracia por su acompañamiento cada viernes de 6 a 7 de la tarde. Ya saben que nos pueden escuchar a través de la 101.1 FM en Las Palmas de Gran Canaria, en la 106.5 en el sur y el este de Gran Canaria y en la 95.4 en Guía y en Galta. Y como no, a través de nuestra página web esradiograncanaria.es. Y los contenidos de la LEF siempre dispuestos a su disposición en nuestro podcast. Pueden participar con nosotros a través de nuestro Facebook, Twitter y Multiple. Y además de nuestras redes sociales, nuestro ya antiguo correo contacto@cienciamisterio.com. Les saluda Luis Domingo Espino en nombre del equipo de la EF con Samuel Sánchez, José Crespo y Juan Alberto Crespo. Juan Alberto, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Luis. ¿Cómo te encuentras hoy?
Pues dispuesto, ¿no?, a realizar un nuevo programa que nos va a llevar, atención, hacia la historia antigua de Canarias. Cuando tratamos hace unas semanas acerca de la historia de Canarias, recibimos algunos mensajes de algunos oyentes que estaban interesados en que profundizásemos en esta parte de la historia de esta región aquí del mundo, ¿no?, tan pequeña como es Canarias. Y hoy hablaremos con Alberto acerca de esas invasiones, de esas visitas de los pueblos antiguos, ¿no?, mucho antes de la llegada de los castellanos a Canarias.
Sí, sin duda, Luis, es una época con una gran cantidad de incógnitas que en la que se encuentra el inicio de la población de las Islas Canarias y también de su descubrimiento. Y claro, al ser una época tan llena de misterio, está abierta a la leyenda, a las especulaciones. Y esto es lo que añade todavía mayor interés.
Pues a nuestros oyentes, que no se pierden la pista, porque vamos a hablar acerca de fenicios, ¿no?, Juan Alberto, de cartagineses, de incluso alguna expedición persa que se supone que llegó por aquí. Así que va a ser algo muy, muy interesante. Profundizaremos en nuestro programa más adelante en estos temas. También abordaremos las noticias espaciales más importantes que se han producido en las últimas semanas con Daniel Marín. También les hablaremos del primer Congreso Internacional del Misterio que se va a celebrar en la isla de Gran Canaria este próximo fin de semana, ya mañana sábado y el domingo. Y acabaremos nuestro programa con nuestro compañero José Crespo, que nos hablará acerca de las noticias económicas y políticas más importantes de la última semana. Y comenzamos el primer tema de la tarde de hoy. Esas incursiones, esas visitas de los pueblos antiguos a Canarias. Pues uno de los primeros pueblos que tenemos noticias en visitar las Islas Canarias fue sin duda, Juan Alberto, el pueblo fenicio. Uh-huh. Recordemos que los fenicios son un pueblo náutico por excelencia, ¿no?, de expertos en la navegación, dominadores del Mediterráneo y hasta el estrecho de Gibraltar, inventores de qué, del comercio de la navegación e incluso de la astronomía. Y Juan Alberto, ¿qué podemos decir acerca de los fenicios, acerca de Canarias, cuando se fueron más allá de las columnas de Hércules?
Bueno, acerca de la época de los fenicios, de la época púnica o cartaginesa, claro, eran un pueblo este que procedía de Asia Menor, de la zona de lo que hoy sería el Líbano, y se fueron extendiendo por todo el Mediterráneo hasta llegar más allá de las columnas de Hércules, este límite del mundo civilizado y el mundo desconocido. Más allá de este lugar se abría un mundo lleno de monstruos, lleno del gran océano, del gran mar, y en el que los griegos encontraron ese paraíso al que llamaron, al que pusieron distintos nombres, ¿no? Uh-huh. Campos Elíseos, las Islas Afortunadas, las Islas Gorgonas, lugares míticos, lugares mágicos, que al parecer fueron también un resultado de lo que hemos hablado cuando tocamos el tema de la Atlántida. El control ejercido por los púnicos, por los cartagineses de esta parte del mundo, de esa zona más allá de las columnas de Hércules, hizo que se vetara ese paso a otros pueblos, entre ellos a los griegos. Por lo que, claro, siempre que desconocemos algo, ¿qué ocurre?
Pues lo debemos explicar a través de la leyenda, ¿no?
A través de los mitos.
Explicaciones míticas.
Sí, sí, efectivamente.
Aunque debo decir, hablaste acerca de los distintos nombres que se daban a las Islas Canarias, y haciendo esta investigación para documentarnos sobre este programa, he encontrado algo relacionado con un nuevo nombre que se le daba a las Islas Canarias por parte de los fenicios. Y hablaban de ellas de las Islas de Cerne. Y Cerne, en su lengua, al parecer, se traduce como la última habitación. Esto hace referencia a algo así como el último lugar de la Tierra conocida que era habitada.
El último lugar de la Tierra conocida habitada.
Otro nombre, bueno, interesante, ¿no? Que se une a los Campos Elíseos, a las Afortunadas.
Luis, sabemos que tiene mucha referencia por estos autores antiguos, muchos estudiosos de la geografía, de la historia, describieron lo que estaba antes comentando, este lugar mágico, este lugar apartado en el extremo, en los límites del mundo conocido. Lugares, como he dicho, que tenían diferentes nombres y que algunos han identificado con las Islas Canarias. En estos estas descripciones se habla de un lugar con un clima que tiene una eterna primavera, dichoso por este ¿no? Bueno, por estas condiciones.
Sí, sí, actualmente también se le conoce a Gran Canaria, ¿no? Como la isla de la eterna primavera.
Exacto. Cubierto por bosques frondosos, con gran variedad de árboles, plantas y flores, campos muy fértiles, con varias cosechas al año, rico en animales, abundante en minerales, oro, marfil, mirra, piedras preciosas, y un lugar donde sus habitantes eran felices, ¿no? No tenían enfermedades y casi, bueno, y no envejecían. Y además también hablan de un sitio con abundante agua, ríos, manantiales, lagos. Bueno, en fin, un paraíso. Identificado, bueno, han querido identificar algunos con las Islas Canarias, aunque también en esto hay que cogerlo con pinzas, porque es verdad que son interpretaciones, y estas interpretaciones se prestan a la especulación y a la fantasía. Y no solamente son las Islas Canarias, el lugar en el que se ha ubicado este sitio fantástico, este paraíso. Sí, Luis, podemos continuar con, bueno, profundizando en estas referencias del mundo clásico a las Islas Canarias, o por lo menos a lo que podría ser las Islas Canarias. Y tenemos, hablando de los fenicios, a el cartaginés Hannón el Navegante, allá por el siglo VI, V, entre el siglo VI y V antes de Cristo. Hannón fue un general cartaginés que realizó varios viajes al menos por la costa occidental, la costa atlántica africana, aunque dicen que pudo incluso bordear todo el continente africano. Bueno, la intención que tenían los fenicios en estos viajes era, aparte de explorar, era establecer colonias, establecer asentamientos. Dejaban allí personas, una especie de factorías en las costas, y estas personas se encargaban de establecer lugares de intercambio con los lugareños. Así podían enriquecer las rutas comerciales y conectar muchos puntos a lo largo de la costa africana, bueno, y del resto del continente del mundo conocido, de las partes del mundo conocido, el continente europeo, bueno, con todo el Mediterráneo. Entonces parece ser que este navegante, este explorador, pasó por las Islas Canarias, eso dicen algunos estudiosos de estos temas.
Sí, y de ahí también, hablando acerca de los distintos nombres que reciben las Islas Canarias, por este viaje de Hannón hacia las Islas Canarias se le conoce a algunas de las islas como las Islas Junonias. ¿Y por qué Junonia? Porque Juno es una diosa, digamos, la diosa tutelar de la nación púnica. Y de ahí el nombre de Junonia, aunque algunos consideran que la Junonia mayor es La Palma, otros la Junonia menor La Gomera, aunque eso está, he oído distintas versiones, ¿no? Como que a otras islas distintas, como Lanzarote o La Graciosa, también la llaman, la distinguen como Junonias, ¿no? O sea que no sabemos exactamente, pero que este nombre de Junonias es por este viaje de Hannón en honor a la diosa Juno.
Efectivamente, parece que era una diosa que tenía un significado, que tenía una relación muy cercana con asentamientos de origen fenicio. Uh-huh. En otras referencias que yo he podido leer, hablan de una posible conexión con pescadores o con gentes procedentes de Gádiz, de Cádiz, ¿no? Uh-huh. Un lugar fundado por los cartagineses, por los fenicios, ¿no? Entonces, uh-huh, parece que pudieron ser estos los primeros descubridores de las Islas Canarias.
Uh-huh. Y bueno, poco tiempo después de este viaje de Hannón hacia las Islas Canarias, encontramos una referencia también, bueno, no se sabe muy bien, es de un libro llamado El Libro de las Maravillas, aunque el autor para algunos es Aristóteles, para otros Diodoro de Sicilia. Pero lo cierto es que una expedición púnica se dirige hacia esta parte de la costa africana y entabla relación con las costas canarias y encuentran una isla donde nuevamente Juan Alberto se vuelve a referir a que una isla fecunda, de grandes pastos, abundante agua, uh-huh, y que es, bueno, una isla espectacular. Parte de esa expedición se queda en la isla y la mayor parte regresan otra vez a puerto de donde salieron. Al llegar, relatan a las autoridades lo que habían encontrado. Y las autoridades, según parece, decretan que esta isla debe ser mantenida en secreto. Según este libro, hay dos miedos que tienen las autoridades, y es que pudiera haber hacer una tierra tan estupenda para el ganado, para la agricultura. Temen que muchas de sus poblaciones se emigren, ¿no?, hacia esta isla. Y otra razón es porque quieren mantener el secreto para poder ser utilizarla en momentos de crisis, de conflicto o de guerra.
Sí, curioso. Bueno, Luis, si nos damos un pequeño saltito, vamos con la mano, nos damos un pequeño saltito en el tiempo y nos vamos a la época del Imperio Romano, con Juba II, rey de Mauritania, allá por a finales del siglo 1 antes de Cristo, entre, bueno, 25 y 12 antes de Cristo. Juno era un rey, bueno, puesto ahí por los romanos, porque habían conquistado esta parte de África, antiguamente llamado Libia, este continente, y tuvo, bueno, fue una persona con una cultura romana, latina. Augusto, quizás con ansias expansionistas, con una intención de conquista, ordenó a Juba que organizara una expedición a las Islas Canarias para conocer los territorios, ¿no? Tener una especie de misión en la que se tenía como objetivo, aparte de la conquista, conocer qué existía en estas islas. Y se mandaron unas naves, parece que fueron galeras romanas, y se hizo se hicieron varias incursiones por las Islas Canarias desde la, al parecer, ¿no? Desde Fuerteventura, de Lanzarote, hasta la Isla del Hierro. Y a cada una de estas islas le pusieron un nombre. Esta puede ser quizás la primera expedición real, ¿no?, que se tiene mayor constancia por los textos y por las fieles descripciones que se hacen de las Islas Canarias. De, bueno, vamos, que es la entrada, ¿no?, de Canarias en la historia, ya desde esta época. Y creo que también esta expedición, no sé si llegaría también a las Islas Madeira. Así que, bueno, vemos cómo es la primera referencia que se tiene hacia las Islas Canarias, con esta expedición importante. Y una de las consecuencias de esta expedición, de este viaje de Yuba II, bueno, organizado por Yuba II, es que pudo ser aprovechado para colonizar, para poder poblar estas islas. Hay por ahí unas versiones, unas hipótesis que dicen que esta colonización se hizo con personas, pueblos belicosos que ofrecían resistencia a Roma, y los más rebeldes se apartaron, se dejaron aquí. Esto vendría a ser como una nueva oleada de gente con la que se pobló las Islas Canarias. Recordemos que con los cartagineses pudo haberse establecido algún tipo de factoría en esta zona, especialmente aprovechando el tema este de la púrpura, el interesante del mundo antiguo, como colorante se extraía de tanto de líquenes existentes aquí en las Islas Canarias como de las caracolas. Entonces esto tenía un tipo de interés, y no olvidarnos tampoco de la importante fuente de pescado. Tenemos aquí el Banco Canario Sahariano, el atún, bueno, diferentes pescados, pero sobre todo el atún, con este producto, el garum, tan codiciado en la época clásica. Sí, continuando con este poblamiento, precisamente tenemos la referencia más que más se nombra de este posible poblamiento de las Islas Canarias, viene de un tal Pedro de Argüello, allá por el 1500, que habla de esta repoblación realizada en el siglo I después de Cristo, por, bueno, lo que acabo de comentar, por rebeldes mauritanos que serían exiliados a Canarias. Bueno, los historiadores no se ponen de acuerdo sobre este asunto. Parece que todo obedece a una invención de este tal Pedro de Argüello, que no hay nada seguro sobre que existan referencias clásicas a este poblamiento. Parece más bien una invención, y en la crónica general de las Islas Canarias y su conquista, donde se hizo esta referencia, escrita por, como ya digo, Pedro de Argüello, se ha perdido. O sea que no.
Nuevamente es esquiva, ¿no? La prueba definitiva acerca de estas incursiones antiguas, clásicas, en la historia de Canarias. Pero Juan Alberto, antes de acabar, yo no me resisto, y ya a lo mejor me salgo un poco fuera del guión establecido, ¿no?, que hemos ido de lo más antiguo hasta lo más moderno, pero acerca de una expedición que, la verdad, a mí me dejó un poco, digamos, sorprendido. ¿Por qué? Porque hemos encontrado un dato que nos remonta a la antigua Persia y reinando en Persia el mismísimo Jerjes, el que luchó tan ferozmente contra Alejandro. Pues Jerjes, el rey de Persia, había deseado de hace mucho tiempo pues hacer una expedición en torno a la costa africana. Y su idea era que una escuadra persa diese ese giro al continente africano, saliendo del Mediterráneo por las columnas de Hércules, ingresando por lo tanto en el mar, en el Océano Atlántico, navegando por Canarias y doblando el Cabo de Buena Esperanza para entrar nuevamente en el Golfo Arábigo. Y este plan o este proyecto se lo encargó a su sobrino, Cetaspes. Lo único que sabemos es que Heródoto confirma que Setaspes se embarcó en Egipto y que llegó a pasar el estrecho de Gibraltar. ¿Es posible que llegase a Canarias?
En la vez
que es Tierra,
Vía Láctea,
Universo.
En la vez
que es Matemáticas,
Geología,
Física.
En la vez
que es Ufología,
Parapsicología,
Criptozoología.
En la vez
que es Historias,
Mitos,
Leyendas.
En la vez
que es Pasado,
Presente,
Futuro.
En la vez
que es Lo Ínfimo
y Lo Infinito.
En la vez
que es Onda
y Corpúsculo.
En la vez
que es Lo Cierto
y Lo Incierto.
En la vez
que es Sonido.
En la vez
que es Radio.
En la vez los viernes entre las 6 y las 7 de la tarde.
Y entramos ahora en otra sección del programa. Hablamos acerca de las noticias del mundo del espacio. Y para ello tenemos a nuestro amigo Daniel Marín. Daniel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy bien, ya pasando muchos calores, ¿no, Daniel?
Sí, ya bueno, ya se acerca el veranito, ¿no? Ya se va notando la temperatura más agradable.
Uh-huh. Bueno, ¿y cómo va la temperatura en las noticias de este mundo del espacio y la aeronáutica? Tenemos que ese lanzamiento de la primera cápsula Dragón a la Estación Espacial Internacional, ¿no, Daniel?
Sí, ahora, justo en estos momentos, la nave Dragón se está acoplando con la Estación Espacial Internacional. Bueno, ya ha sido capturada por el brazo robot de la ISS y ahora está en proceso de acoplamiento. Y se trata de la primera nave espacial privada que se acopla con la Estación Espacial Internacional. Y también se trata de la primera nave norteamericana que se acopla con la ISS después de la retirada del transbordador espacial, ¿no? Así que podemos decir que es un evento muy importante para la NASA, y la Agencia Espacial Americana se juega mucho con el éxito de esta misión, porque durante los próximos años serán las naves Dragon y la Cygnus de Orbital, que es otra nave privada, la contribución norteamericana a la Estación Espacial Internacional, ¿no?
Hola, Dani.
Hola, ¿qué tal?
Un abrazo. Mira, con esto se abre una nueva etapa en la era espacial, con la entrada de compañías privadas y con este éxito. ¿Qué crees
bueno,
tú?
Eso depende de quién pregunte. Yo soy bastante escéptico, pero bueno, es mi opinión personal, porque al fin y al cabo es verdad que es una iniciativa privada, pero esta nave, la Dragon, tanto la Cygnus, han sido desarrolladas con subvenciones de la NASA, con dinero público, ¿no? Y por ahora solo tienen como cliente a la NASA, y no, vamos, es prácticamente imposible que tengan otro cliente distinto, aunque bueno, nunca se sabe. Entonces, bueno, que sea realmente una revolución es difícil. Es verdad que, bueno, la gente de SpaceX, la compañía que ha desarrollado la Dragon, ha demostrado que pueden construir una nave espacial, sea con dinero público o no, pero que son capaces de construir una nave espacial y que funcione, ¿no? Y no se trata de una gran compañía aeroespacial como Boeing o Lockheed Martin. Entonces ese mérito hay que reconocérselo, ¿no? Que sea un momento realmente, digamos, histórico, ¿no? Pues eso ya lo dirá el tiempo. Y sobre todo si finalmente la nave Dragon sirve como base para una nave tripulada, entonces sí, ¿no? Recordaremos estos días como un suceso muy importante, pero como eso todavía está por ver, pues nada, tendremos que esperar.
Y la siguiente noticia nos lleva al fin, ya definitivo, totalmente definitivo, de los transbordadores espaciales de la NASA. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto, Dani?
Sí, bueno, los transbordadores se retiraron el año pasado, ¿no? Mucha gente dirá, pero bueno, como que el fin definitivo, ¿no? Si ya, ya había sido. Bueno, lo que ocurrió fue que el otro día, el 11 de mayo, pues apagó por última vez el transbordador Endeavour, que era el último de los tres transbordadores de la NASA que todavía estaba en las instalaciones del Centro Espacial Kennedy. Y bueno, que estaba, digamos, operativo, ¿no? Que estaba encendido, los ordenadores funcionaban, etcétera. Entonces ese día se apagó y a partir de entonces es una pieza de museo, ¿no? Por así decirlo. Y ahora se va a preparar para su traslado a la costa oeste, a un museo de Los Ángeles. El Discovery ya está en Washington, ya está en el Museo del Aire y el Espacio. Y bueno, el Atlantis se llevará dentro de poquito al centro de visitantes del Centro Espacial Kennedy, donde se podrá ver, ¿no? Entonces los tres transbordadores estarán en los museos norteamericanos. Y bueno, este, el Endeavour era el último que quedaba, así que bueno, es una fecha simbólica, pero ahora sí que podemos decir que ha dado, que podemos dar por finalizada la era de los transbordadores, ¿no? Porque es verdad que hasta el otro día, pues eran naves que por lo menos el Endeavour era un poquito operativa, ¿no? Aunque algunas de sus partes más importantes habían sido sustituidas por réplicas, pero bueno, era una nave espacial, ahora ya es una pieza de museo, ¿no?
Y la siguiente noticia es un poco preocupante, al menos para mí. Dice, superfulguraciones estelares capaces de freír un planeta. Bueno, Daniel, esto ya nos está asustando un poco.
Sí, bueno, suena así como muy peligroso y como muy terrorífico, pero realmente no hay que preocuparse, ¿no? El título de la noticia viene a cuento porque el telescopio espacial Kepler, que como todos sabemos está por ahí detectando planetas, claro, también detecta la variabilidad de las estrellas y alguna de esa variabilidad se puede deber a fulguraciones, ¿no? A emisiones de la superficie de la estrella, emisiones de partículas desde la superficie de la estrella muy energéticas. Y se ha descubierto que algunas de estas estrellas, bueno, ya se sabía realmente, ¿no? Tampoco es que sea algo nuevo. Lo que pasa es que este estudio ha permitido determinar qué porcentaje de estrellas de tipo solar tienen estas superfulguraciones, ¿no? Que son capaces de emitir hasta fulguraciones hasta unas 10 millones de veces más potentes que la fulguración más potente que ha emitido el Sol nunca, ¿no? Que por ahora la fulguración más potente que ha emitido nuestra estrella tuvo lugar en 1859, que se conoce como el suceso Carrington, que si tuviese lugar hoy, por cierto, pues probablemente destruiría bastantes satélites y bastantes redes de telecomunicaciones y de alta tensión, ¿no? Entonces, bueno, suena muy preocupante, pero tranquilos, porque solo el 0,2% de las estrellas de tipo solar parece que tienen estas superfulguraciones, y el Sol obviamente no es una de ellas, ¿no? Así que en ese sentido podemos estar tranquilos.
Y pasamos a la última noticia de la que vamos a hablar hoy, la última noticia espacial, y es Liberty, el nuevo sistema de lanzamiento tripulado.
Sí, bueno, realmente el Liberty es un cohete que se propuso en su momento, dentro de todo esto que estamos hablando de la iniciativa privada en el espacio, pues se propuso para mantener el cohete Ares 1 del anterior proyecto Constelación de la NASA, que tenía como pilares el cohete Ares 1 y el cohete Ares 5, luego la administración Obama canceló este programa para volver a la Luna, y este cohete pues se planteó dentro de la iniciativa privada para seguir con la tecnología del Ares 1 y desarrollarlo. Entonces, no es algo nuevo en ese sentido. Lo que es nuevo es que, bueno, Liberty no es el Ares 1, sino tiene una segunda etapa que está basada en la etapa central del cohete Ariane 5 europeo, así que es una mezcla un tanto curiosa. Pero lo que ha sido noticia es que la empresa que está detrás de Liberty, el grupo de empresas que mantienen este proyecto, pues ha propuesto también lanzar una nave tripulada, una más, porque ya hay muchísimas propuestas de naves tripuladas norteamericanas para sustituir a los transbordadores en los próximos años, ¿no? Ahora mismo la Dragon de SpaceX es la que parece ser la favorita, pero evidentemente hay muchos candidatos. Y bueno, ahora tenemos uno más, ¿no? Una nave espacial más y la cosa se complica.
Pues Daniel, muchas gracias por explicarnos nuevamente una semana más estas noticias tan interesantes del mundo del espacio. Y antes, como no, recuérdanos tu blog, el que todos los oyentes de la LEF pueden acudir para seguir profundizando en este tipo de informaciones.
Pues mi blog es danielmarin.blogspot.com, se llama Eureka, y bueno, si buscan en Google con Eureka creo que también sale de los primeros resultados.
Los viernes entre las 6 y las 7 de la tarde. Sintoniza en Es Radio El Aleph, tu cita semanal con la ciencia y el misterio.
Y este sábado y domingo tendrán lugar en el Palacio del Congreso de Maspalomas el primer Congreso Internacional del Mundo del Misterio. Hemos hablado con uno de sus organizadores, Ulises Acosta.
Bien, la idea surge pues una noche escuchando a Miguel Blanco, Espacio en Blanco. Estaba fumando un cigarro y digo, bueno, ¿qué podemos hacer en Gran Canaria para promocionar un poco el tema del misterio, no? Porque desde hace mucho tiempo no se hacía nada en Gran Canaria potente, fuerte. Y yo soy seguidor de los temas, soy aficionado a los temas. Y se me planteó así, simplemente fumando un cigarro, me puse en contacto con Miguel Blanco y me dijo que sí, que fuésemos hacia adelante y así surgió, simplemente así. Las expectativas que teníamos era divulgar un poco más el misterio después de tantos años en Canarias, o sea, en Gran Canaria sin hacer nada. Y que fuese un congreso serio, eso era básico, o sea, que fuese gente de los medios de comunicación o profesores o no queríamos meter nada de santería, con todos los respetos a la santería, porque a veces no se identifica el santero que es santero realmente que el que no. Y tampoco queríamos saber nada del tema de cartas, o sea, queríamos traer más profesionales que hicieran ponencias, ¿no? Y los objetivos en cuanto a asistencia en este momento están cubiertos, o sea, estamos alrededor de los 450 asistentes, que yo creo que es un número importante dada la situación económica actual. Y yo creo que podemos meter más gente este fin de semana.
Ufología, parapsicología, esoterismo, enigmas históricos son algunos de los contenidos de las ponencias.
En el congreso se va a hablar de un poco de todo casi, o sea, vamos a tocar desde OVNI, Poltergeist, va a venir una medium canadiense muy famosa que es Merlin Rosner. Vamos a hablar de los mayas del 2012, hablaremos de los misterios de Egipto, hablaremos de posibles visitas de extraterrestres en la antigüedad. Se va a tocar generalmente, va a ser muy variado para que no nos aburramos, ¿no? Y va a venir pues gente como Vicente Casañas, Jesús Callejo, Nacho Ares, Enrique Fernández, que es un chico que habla sobre los círculos del maíz, Jorge Astiaro, Fran Contreras y Miguel Pedrero, José Gregorio González, que no lo podemos olvidar, que es nuestro ahora mismo casi máximo exponente en el mundo del misterio, en Canarias, ¿no? Yo creo que va a estar muy variado y muy bien.
Como nos cuenta Ulises, este congreso nace con la intención de continuar durante los próximos años y convertirse en una cita importante para los aficionados al misterio.
La idea es que al menos 2013 y 2014 lo hagamos. Sí es verdad que nos están tocando de sitios como Marbella, o nos han llamado de Asturias, nos han llamado de Cataluña, para que lo hagamos en esas localidades o provincias, ¿no? Pero no dejará de existir nunca la madre de este congreso, que es el Congreso Nacional del Misterio de Gran Canaria. O sea, ese va a existir siempre.
El otro aspecto, el turístico, es un elemento más que añade mayor valor al congreso.
Una de las cosas que hemos hecho ha sido tratar de unir el misterio al turismo. Hay muchos sitios del mundo donde se hace ya, y se hace con... Si vemos el caso de Roswell, por ejemplo, Nuevo México, un desierto que no iba nadie, o sea, y de buenas a primeras, cae un ovni allá por los años 50 o 60, y se ha convertido en un punto de peregrinación para el tema de los aficionados al mundo ovni, que está visitado por más de 150.000 personas al año, solamente por el tema ovni. Hombre, en Canarias no podemos tener eso, porque no ha caído ningún ovni, seguro que si cayera o hubiese una aparición, vendría. Pero sí es verdad que tenemos misterios suficientes para hacer que gente se desplace a nuestra isla para eso. De hecho, el 30% de los asistentes a este congreso son de península. Tenemos un 10% que son del extranjero. O sea, podríamos decir que vienen asistentes de México, de Colombia, de Londres, de Viena, de Berlín. O sea, estamos trayendo el turismo del exterior. Y apoyo por las instituciones nuestras, ninguna. O sea, yo creo que no creen o no se quieren mezclar en el tema del misterio, porque a lo mejor piensan que esto sigue siendo como antaño, que era un tema de frikis o algo de eso, ¿no? Y ya no tiene nada que ver. O sea, tenemos gente muy preparada, profesores de universidad, que están dando charlas sobre estos temas. Y la ciencia cada vez está estudiando más estos temas, a ver si hay algo que se pueda explicar, ¿no?
Y hablamos a continuación con uno de los iniciadores, inspiradores de este primer congreso del misterio, Miguel Blanco, al que podemos escuchar en Radio Nacional de España todos los sábados y domingos de madrugada, haciendo el mítico programa Espacio en Blanco desde 1987. ¿No es así, Miguel?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Nos llaman ya una leyenda de la radio, pero eso que te llamen leyenda no sé si es bueno a estas alturas.
Bueno, aún queda mucha cuerda, pero bueno, rápidamente, ¿cuáles son las sensaciones que tienes antes de poner en marcha este encuentro verdaderamente único aquí en Gran Canaria?
Pues las sensaciones de prisa, de agobio, de mucho trabajo que han sido. Acabo de llegar de Costa Rica, llevo casi 3 días durmiendo, yo creo que una hora en estos 3 días, una hora diaria, pero sumamente contento porque creo que va a ser algo, como tú dices, histórico, algo que no se hacía desde el milenio pasado, desde el siglo pasado, y bueno, reunir a tanta gente desde diferentes partes de la península y de fuera de España, creo que va a ser algo digno de ver. Entonces, hemos invitado a todo el mundo a que mañana estén con nosotros a partir de las 10 en este Palacio de Congresos de Pomeloneras, aquí en Maspalomas.
Imagino que reunir a tantos investigadores pues no ha sido nada fácil, ¿no?
Esa ha sido la parte más fácil, porque afortunadamente casi todos empezaron en el Espacio en Blanco. Son personas que han ido pasando, que han hecho parte de su carrera junto a nosotros y todos son amigos, ¿no? Formamos una especie de gran familia y fue decírselo y todo el mundo ha querido venir. Se han quedado muchos sin venir, lo cual yo me apeno, pero bueno, habrá una segunda oportunidad porque seguiremos haciendo más congresos de este tipo, ¿no? Pero esa ha sido la parte más fácil. La otra ha sido bueno, coordinar todo, preparar todo, toda la haciendo la promoción, etcétera, pero yo creo que hay más de 500 personas ya inscritas. Yo creo que va a ser un gran todavía estamos diciendo que la gente venga mañana a recoger sus acreditaciones por si quieren estar con nosotros, y que aparte de poder disfrutar del misterio con gente y respuestas a esos enigmas que hay en el planeta, van a poder contribuir a un fin humanitario, porque parte de los ingresos son para Mensajeros de la Paz, ese hombre que no solamente habla de brujeras y cosas, sino que se pone de hecho toda la carne en el asador, padre, y echar una mano a toda la gente del mundo que está pasándolo mal.
Pues una iniciativa muy muy importante. Aparte de poder pasarlo bien acerca de estos temas que tanto nos gustan, encima vamos a poder ayudar, ¿no?, a una buena iniciativa, a una buena causa. Miguel, tú que eres, bueno, un viajero incansable, ¿no?, que te ha recorrido pues medio mundo, ¿no? ¿Qué nos puedes decir acerca de Canarias y el misterio en Canarias? ¿Cómo lo ves en la actualidad?
Misteriosos, lugares misteriosos, zona 10, Canarias estaría entre los primeros, ¿no? Que aquí se concitan y se reúnen pues desde fenómenos misteriosos que tienen los apariciones de objetos volantes no identificados, algunos de los casos más importantes que han ocurrido aquí, leyendas de luces que aparecen, islas misteriosas que aparecen y desaparecen, casas encantadas, es decir, hay una multitud increíble de cosas, y no solamente de cosas, sino de los casos más importantes que se han dado todos esos. Catalogándolos, aquí ha ocurrido gran parte de ellos. Yo no sé qué tiene quizá ese origen volcánico, el estar en medio del Atlántico ahí perdido, de fusión y de paso de diferentes culturas, un puente entre América, Europa y África. ¿No? Y luego la gente, a mí la gente de Canarias me cautiva el corazón nada más pisar esta tierra cuando te dicen mi niño y esa sonrisa y esa forma de ser, me parece algo increíble. Porque eso tiene que ver, porque aquí se vive con el corazón. Hay un camino, el camino del corazón, que recomiendan todos los chamanes, todos de conciencia, y aquí la gente lo sigue de una forma normal desde que se nace.
Miguel, contigo, los componentes aquí del programa de la LEF hemos vivido, pues hace ya más de 20 años, un momento radiofónico realmente espectacular, que fue las aquella alerta OVNI, efectivamente, en las Cañadas del Teide, ¿no? ¿Qué nos puede decir de ese acontecimiento único, yo creo?
Único, eso está en la historia no solamente de ufológico, sino de las radios, estudiar en las universidades como un fenómeno sociológico único, y fue algo irrepetible, ¿no? Congregar a 40.000, más de 40.000 personas, según acreditado la Guardia Civil ahí arriba en el Teide, fue algo tremendo, ¿no? Estamos queriendo volver a hacer algo, porque aquello formaba parte de un plan en el que esas supuestas inteligencias superiores pues avanzaban cosas, ¿no? Yo creo que estamos a punto de volver a hacer algo increíble que tiene que ver con ese mundo de los ovnis, ¿no? Y creo que Canarias, por eso estamos aquí, tiene mucho al respecto.
Y bueno, ya para despedirte, porque no queremos, bueno, sabemos que estás muy apurado, ¿no?, preparando ya los últimos bueno, los últimos trazos, ¿no?, de este primer gran congreso que se va a celebrar aquí, del mundo del misterio en Maspaloma. Bueno, agradecerte este tiempo que nos has dedicado, agradecerte tus horas en Espacio en Blanco y todo lo que nos ha hecho disfrutar con estos temas que tanto nos gusta. Y bueno, el próximo Espacio en Blanco, ¿qué?, se va a hacer desde Maspaloma, supongo.
Esta noche exactamente lo hacemos desde la emisora de Radio Nacional en Las Palmas. Uh-huh. Y mañana estamos invitando a todo el mundo que, si quiere venir a ver el programa, pueda venir a verlo aquí a Maspalomas, a este Palacio de Congresos. Está abierto a todo el mundo que quiera participar con nosotros a partir de la 1. Hoy, como te digo, lo hacemos en la emisora de Radio Nacional en Las Palmas.
Pues Miguel, muchas gracias por estar con nosotros y darnos esta información. Y bueno, mañana nos veremos.
Será un placer invitar a todos los que vengan con nosotros a compartir no solamente el Espacio en Blanco, sino este congreso que va a merecer mucha la pena.
En la LIS
es Tierra,
Vía Láctea,
Universo.
En la LIS
es Matemáticas,
Geología,
Física.
En la LIS
es Ufología,
Parapsicología,
Criptozoología.
En la LIS
es Historias,
Mitos,
Leyendas.
En la LIS
es Pasado,
Presente,
Futuro.
En la LIS
es Lo Ínfimo
y Lo Infinito.
En la LIS
es Onda
y Corpúsculo.
En la LIS
es Lo Cierto
y Lo Incierto.
En la LIS
es Sonido.
En la LIS
es Radio.
En la LIS los viernes entre las 6 y las 7 de la tarde. Los viernes entre las 6 y las 7 de la tarde.
Sintoniza en Es Radio en la LIS, tu cita semanal con la ciencia y el misterio.
Thank you.
Y con esa sintonía entramos en nuestra sección de noticias económicas y políticas de la mano de José Crespo. José, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Ya he visto que habéis entrevistado a Miguel Blanco.
Sí, sí, la verdad que ha sido un momento histórico para nosotros, la verdad que sí.
Sí, la verdad es que ahora que hablan de objetos volantes no identificados, debería hacer un programa especial desde Bruselas, siguiendo a Rajoy, porque...
Es otro misterio.
Nuestro registrador favorito da la impresión de ser un ovni en medio de Bruselas y de Francia. Uh-huh. Aún no saben cómo interpretarlo, cómo identificarlo, ¿no? Esto es un... En fin, todo un acontecimiento paranormal en Europa, ¿no? Entonces, bueno, Rajoy, ya sabes que se ha estado entrevistando con Hollande, el francés, pero este no ha entendido ni una papa de lo que nuestro registrador le ha contado, porque en definitiva se opone nada más y nada menos que a los eurobonos, que les que es la única salvación que tiene España ahora mismo. Rajoy uh-huh. está haciendo todo lo contrario de lo que el sentido común demanda que tenga que hacer España.
Uh-huh. Se está aliando con Merkel.
Se ha posicionado al lado de un cadáver político como es Merkel, que en Alemania ya todos la dan por perdedora. Todo el mundo quiere alejarse de ella, pero nuestro registrador parece que le ha cogido querencia de última hora. Incomprensible. Uh-huh. Paranormal. Miguel Blanco, ven por favor a Bruselas, échale un vistazo a este objeto volante no identificado llamado Mariano Rajoy. Esto yo creo que es el resumen rápido de lo que del efecto que Mariano sorpresa está causando en toda Europa.
Pero bueno, entonces, ¿qué pasa con Hollande? ¿Va a imprimir ese nuevo giro a la política europea o no? ¿Tendrá fuerza, no?
Por ahora yo creo que él está esperando, y Merkel también está esperando, al próximo gobierno alemán, que será, como todas las encuestas indican, una coalición de izquierdas con el Partido Socialista Alemán, al lado de los Verdes y de los Die Linken, ¿no? Que son la izquierda radical comunista uh-huh. o cuasi comunista.
Eso fue una escisión del Partido Socialista.
Sí, esta gente creo que va a ser la salvación de España si es que duramos hasta mediados de este año. Uh-huh. Mediados finales de este año, cuando se celebrarán ya las elecciones al Bundestag alemán, y ahí pues Merkel ya no tiene absolutamente nada que hacer. Y bueno, este gobierno de mayoría socialista con un Rajoy totalmente, en fin, si continúa hasta ahí, porque la prensa por aquí duda mucho que el primer ministro español incomprensible, al que no se le entiende absolutamente nada, pueda durar hasta las próximas elecciones, hasta estas elecciones que ya se producirán a mitad de este año en Alemania para el Bundestag, como decimos. Y bueno, pues España ahora lo único que lo puede salvar es un cambio de gobierno en Alemania, porque realmente Rajoy no se sabe de qué va.
Pues bueno, José, el tiempo y por las circunstancias un poco reducido, pero bueno, ha explicado muy bien las principales noticias acerca del mundo de la economía y de la política que tanto nos afecta. Con todos ustedes le dejamos la sintonía de Es Radio, el programa La Noche es la Noche de César.